noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes, es el 9 de junio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Presidente Fox, no está exacto. Eso que dice es mentira, es falso. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los aquí en la ciudad, él se opuso.
No es un asunto de pleito nada más de partido, sino que es un tema de fondo, que es la deliberación parlamentaria a la cual están obligados todos y todas, incluyendo, por supuesto, Morena, aunque se sientan dueños de la patria.
Si Morena es la única que hace la encuesta, no voy a participar. Pero en cambio, si hay una batería de encuestas, cuando menos 4 o 5, sí voy a participar. Entonces vamos a esperar el domingo.
Mandé en la mañana un mensaje al presidente del partido, a Mario Delgado, preguntándole pues cómo iba a ser el, si íbamos a participar o no. Parece que sí íbamos a participar.
¡Camioneta! ¡Hay balazos, hay balazos!
No hay una coadyuvación por parte de la fiscalía. No tenemos resultado de nada. El señor Pedro José Arce, que ahorita es el titular de la fiscalía de Nuevo León, debe de poner su renuncia.
Y del otro lado también está cerrado, ¿eh?
Los puestos de comida sobre el acotamiento. Ya se tomaron medidas para retirarlos porque, según la información que se tiene, hay personas que se dedican a vigilar quienes se paran a consumir alimentos y de ahí les dan seguimiento.
Miren que engañar a los miles y miles de mexicanos que se solidarizaron con los damnificados de Turquía y Siria al no enviar los víveres, que terminaron a la venta en la vía pública y en la oficina de un diputado morenista.
Que todavía les faltan dos. De la primera agresión de 2016 hay un detenido, de la agresión de 2017 hay un detenido, pero eso no es suficiente. La justicia o es completa o no es justicia.
La muchacha pasó 30 minutos más o menos en tratar de romper el vidrio y los del hotel solamente salieron a grabar y se estaban riendo, y la verdad es un poco triste ver que haya esta indiferencia.
El día de hoy se abrió la COLAP por la instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Gobierno de la Ciudad de México. Y nuevamente lo clausuré por no contar con las disposiciones jurídicas.
La 65ª edición del Ariel se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre en este hermoso y significativo recinto, el Teatro Degollado, en la ciudad de Guadalajara.
Soy una persona inocente. Nuestro país está yendo al infierno y ellos van tras Donald Trump utilizando el Estado como un arma. Todo este asunto es un engaño.
Y era 1972, era un 9 de junio cuando Elvis Aaron Presley hacía historia con presentaciones en el Madison Square Garden. Y bueno, pues hoy esto ya está en las páginas del mundo del espectáculo, del rock and roll y todo lo que esto significa. Vamos a la pausa comercial, vamos a regresar con lo que está sucediendo al interior de Morena. Hablaremos también de todo lo que está sucediendo en torno a temas que tienen que ver con el maíz transgénico de Estados Unidos y ahora que Canadá se suma al tema del T-MEC. También hablaremos de la Suprema Corte, de la Consejería Jurídica, todo eso y más juntos, de regreso.
En un momento regresamos, juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
'Cause if there's one thing she don't need is another. Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Una tarde muy bonita, ¿eh? En la capital de la República Mexicana. A diferencia de lo que ocurrió hace unos días con esta tremenda lluvia, ayer hablábamos con las autoridades de Naucalpan con esta tromba que cayó, con las afectaciones que, bueno, pues se derivaron de esta inminente y también muy copiosa lluvia que cayó allá en el poniente de la capital de la República Mexicana, Naucalpan, Huixquilucan, Azcapotzalco y también la zona de Tlalnepantla y la Miguel Hidalgo. El domingo va a haber un evento muy importante, muy, muy importante. El Consejo Nacional de Morena se estará reuniendo, se estarán fijando las reglas claras de lo que va a suceder con la propuesta que tiene este partido, un partido movimiento, para la sucesión presidencial. ¿Quién encabezará este esfuerzo? Las reglas y todo ello se estará conociendo el domingo por la tarde-noche. Previo a esto, Morena es un partido político muy vivo, donde las voces, donde el debate, donde la situación que impera al interior de este movimiento, pues también se contrapone, se discute, se confronta. Lo hemos visto desde hace ya algún tiempo. El día de hoy se llevó a cabo en el Club de Periodistas aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México la asamblea, una reunión que va a convocar también y que busca que se escuche una voz también muy potente al interior de Morena. Esta convención nacional se convoca para promover que el partido se fortalezca y se consolide. Para hablar del tema se encuentra en línea telefónica John Ackerman, a quien me da gusto poder saludar. John, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, más Jaime. Un gusto, un saludo a ti y a todo el auditorio.
¿Cómo les fue? ¿Se reunieron? ¿Estuvo bien la convocatoria? Cuéntanos, John, ¿cómo les fue?
Sí, fue muy positiva la convocatoria. La verdad es que llegaron de todo el país, de las 32 entidades federativas, desde Tapachula, desde Juárez, desde Ciudad Mante, Tamaulipas, de Chihuahua, de Michoacán, Guerrero, Yucatán, Hidalgo, Puebla, pues la totalidad de las entidades federativas, todos mandaron delegaciones. Nos da mucho gusto porque está rindiendo frutos todo el trabajo territorial del año pasado. Yo me la pasé todos los fines de semana celebrando reuniones, haciendo convenciones estatales y dos convenciones nacionales. Ya se consolida como un movimiento dentro del movimiento de Morena. No somos una secta, no somos un tribu, no estamos negociando candidaturas, ni estamos trazando alguna ruta de salir de Morena, nada de eso. Así nos quieren descalificar luego. Pero no, somos al contrario, estamos descantando los principios fundacionales del partido. Nosotros pensamos que Morena tiene que mantenerse siempre arraigado a sus principios fundacionales. Está bien que vengan los arrepentidos, ¿no? Que antes estaban en el PRI, el PAN, el PRD, pues su barco se está hundiendo, francamente, después del Estado de México. El PRI tiene pues un futuro problemático, el PRD también está al borde de el colapso, el PAN tiene su voto duro, pero muchos se ven a Morena porque por una u otra razón, ¿no?
Sí.
Y está bien que Morena crezca, que se consolide, ya es el presente, el futuro de México, Morena, pero también tenemos una responsabilidad de hacer las cosas de manera diferente. No, Morena no debería reproducir las prácticas autoritarias, verticales, populares del PRI. Morena debe ser un partido movimiento en que las bases mandan. Y ese es el esfuerzo de la Convención Nacional Morenista. Por eso nos dimos cita hoy para compartir y firmar juntos un gran acuerdo de unidad. No estamos rompiendo, estamos a favor de la unidad, nada más que esa unidad no puede quedarse solamente entre la cúpula. El lunes,
entiendo,
este lunes pasado, el presidente de la República se reunió con los cuatro anteprecandidatos, los gobernadores senadores de Morena y el liderazgo del partido, Mario Isitlali. Eso me parece muy bien, que se pongan de acuerdo, que tengan reglas claras, que nadie rompa uh-huh. con el partido, como Coahuila, por ejemplo, que Morena esté unido. Pero sí. la unión no solamente puede limitarse, no debe pues limitarse solamente a esos pactos populares, sino que también debería incluir a las bases. Las bases deberían tener una voz, uh-huh. una participación dentro del partido. Por eso hoy mismo, por ejemplo, entre los cuatro puntos que de acuerdos resolutivos, estamos exigiendo, pidiendo, con mucho respeto a los colegas, que se nos abre un espacio este domingo, por ejemplo, sí. en el Consejo Nacional, así como va a participar Manuel Velasco, que es de otro partido, el Partido Verde, o Gerardo Fernández Noroña, que es del PT. Nosotros que somos del partido, no solo somos del partido, sino somos fundadores del partido, uh-huh. también merecemos tener un reconocimiento y participar, no porque queramos ser candidatos, no estamos planteando ningún candidato a la presidencia de la República, uh-huh. o plural la convención, no estamos con una otra corcholata, pero sí sentimos que es importante que las bases forman parte de esto.
Claro.
Y vienen muchas elecciones, no solamente la presidencial. Se renueva el Senado, la Cámara de Diputados Federal,
gubernaturas, congresos locales. Sí, ¿no? Es importante lo que dices, John. ¿Sientes que hay una exclusión? ¿No los han escuchado adecuadamente, John?
Está muy interesante, estimado Jaime. Yo espero que pronto vaya a cambiar la situación, pero esta invitación para hoy, el pacto de acuerdo de unidad, invitamos uh-huh. a todos, ¿eh? Sobre okay. todo lo que nos interesa más es a las bases, y ellos son los que respondieron y tuvimos una buena convocatoria hoy, más de 500 personas en todo el país. Pero la invitación también se les hizo llegar a Mario Delgado, a Citlali Hernández, a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, a Ricardo Monreal, a Adán Augusto López, a Gerardo Fernández Noroña, y pues no se presentaron, ni mandaron representantes.
Nada.
Hubo un vacío, así que ahora sí nos quieren aplicar la de Salinas, ¿no?
Ni los veo ni los escucho.
Pero no nos vamos a desanimar por eso. Al final de cuentas, pues ellos tienen sus planes, sus proyectos. Lo importante es que el partido avance. Uh-huh. Nosotros vamos a trabajar como siempre a favor de la unidad y la victoria de Morena, como siempre lo hemos hecho.
Es lo que también me llama mucho la atención. Estamos platicando con John Ackerman, él es fundador de la Convención Nacional Morenista. John, es importante también que se escuche las voces de todos los miembros de este, tú lo decías hoy en la mañana con Ciro, es un partido movimiento muy vivo desde sus bases. ¿Qué es lo que les pides? Que el domingo los escuchen, ¿por qué?
Mira, son cuatro acuerdos hoy. Uno, el principal, es que se cumple con el estatuto. Uh-huh. El estatuto está muy claro en lo que indica con respecto a un partido democrático, participativo y transparente. Dos, que se apliquen filtros para que Morena no postule personas de ética cuestionable y que no embonen con la visión de hacer política de otra manera. Uh-huh. Yo podría, por ejemplo, hablar del caso de Guadiana y otros. Tenemos ya muchos cuadros formados en Morena, y eso es el tercer punto, que se valoren los perfiles fundacionales, las personas más éticas, más comprometidas con el obradorismo, a la hora de estar diciendo candidaturas, por supuesto. Uh-huh. Y el cuarto punto es que nos inviten, que nos abran un espacio este domingo en el Consejo Nacional, simplemente para formar parte de estas decisiones tan importantes. Ahorita se va a decidir el tema de la presidencia, pero como te comentaba, viene de todos los otros candidaturas. Entonces, no queremos que se repita la experiencia de 2021. En 2021 se hablaba de que se habían realizado miles de encuestas, supuestamente, uh-huh. para nombrar las candidaturas, pero en realidad fue del más viejo estilo. La cúpula del partido repartió a diestra y siniestra diferentes candidaturas. No hubo encuestas, ellos dicen que sí hubo, pero nunca las divulgaron, y cuando se han solicitado por medio de la ley de transparencia, contestan que no erogaron ningún gasto en ninguna encuesta.
John, ¿Ya estás de acuerdo con que Mario Delgado y Citlali se queden en este tiempo que decidió también ya el tribunal? ¿Ya estás de acuerdo en ello?
Mira, perdimos una lucha legal, ¿no? Uh-huh. No estuvimos de acuerdo, nos pareció que su gestión había naufragado justamente por esta situación del 21. Tuvimos un acuerdo en la convención, la segunda convención nacional morenista del 21 de agosto, incluso de desconocer a Mario del Izitlali, y en consecuencia emprendimos docenas, centenares en realidad, de juicios en contra de las asambleas distritales, del Consejo Nacional, del Congreso Nacional del septiembre. Llegamos al Tribunal Electoral, teníamos los votos, la mayoría del Pleno del Tribunal Electoral estaba a favor de revocar el tercer transitorio de la Estatuto Morena, que es el que le da una vida extra, un año más, más allá de los 3 años estatutarios a Mario Citlali, por razones realmente verosímiles. Pero de última hora, un par de los magistrados cambiaron su voto, cedieron a alguna presión, y perdimos, y ya esa vía jurídica está cerrada. Estamos claro que el tribunal está avalando no solamente sus pedidos de ayuda, sino muchas otras irregularidades que hemos impugnado. Claro. Se ha hablado la posibilidad de llevar a tribunales internacionales, pero la verdad es que pues legalmente Mario Citlali ahí están, pero lo que estamos exigiendo es que no se cumpla solamente con el tercer transitorio. Ese es el artículo que les conviene a ellos. Pero hay muchos otros artículos que justamente los leímos uno por uno, unos 7 artículos claves hoy en la reunión, que también se deben cumplir, el artículo 6, 6 bis, 8, 44 y
perfecto. Pues John Ackerman, gracias por estos minutos, muy atentos a lo que vaya a ocurrir el domingo y también muy pendiente de lo que vayan ustedes a hacer en este camino al interior de Morena. Cuídate mucho, fuerte abrazo, John.
Gracias, no, Jaime.
Hasta pronto. Es John Ackerman, fundador de la Convención Nacional Morenista. La pausa, juntos, regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 23 minutos. Ya le decíamos que estamos escuchando al rey Elvis Presley. Hace 51 años, era 72, 9 de junio, y Elvis se presentaba en el mundo del espectáculo. Bueno, irrumpía ya a otro nivel con grandes conciertos, en este caso 4 conciertos en el Madison Square Garden allá en Nueva York. Y bueno, pues ya se ponía a la par de grandes, grandísimas figuras en su momento del mundo del espectáculo y del entretenimiento. Y bueno, el tema que tiene que está en este momento pues en la controversia total es lo que está ocurriendo con el maíz. Estados Unidos ya hace algunas semanas daba a conocer una postura que iba a impulsar a través de los mecanismos que tiene el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y la Unión Americana. Pero hoy recibimos que Canadá, y nos enteramos que Canadá se va a unir a esta controversia contra México por el maíz transgénico. En una declaración conjunta, las ministras canadienses de Comercio, Marine de Agricultura y Marie-Claude Bibeau, señalaron que Canadá ha decidido participar como un tercero involucrado en las consultas de solución de controversias que inició Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que la semana pasada Washington solicitó estas consultas que están en el marco del Tratado de Libre Comercio y que tiene que ver con las políticas de México que limitan el uso del maíz transgénico que se importa desde la Unión Americana. Juan Carlos Anaya es el director general del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, qué gusto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, y con el gusto de estar nuevamente en tu programa y hablar de un tema muy sensible, sí, porque es hablar del maíz que es origen de Mesoamérica, de México, y que ahora, con un tema ideológico, estamos metidos en una controversia con nuestros socios comerciales.
Pero qué controversia, ¿no? Y crece como la bola de nieve, mi querido Juan Carlos.
Sí, porque el maíz, recuerda que es en el tema de granos y oleaginosas el producto que más se produce en el mundo, más de 1.200 millones de toneladas. donde Estados Unidos es el principal productor, Brasil, Argentina y México es el sexto productor a nivel mundial, nada más que México es el principal importador, ya que no producimos lo que necesitamos, producimos solamente el 61%, y lo que principalmente importamos en México es maíz amarillo para el consumo animal y consumo también industrial, y un pequeño volumen de maíz blanco que importamos para el sureste y la península de Yucatán, porque logísticamente sale más barato importar que llevarlo de la zona centro del estado de Sinaloa.
Lo que está en esa controversia, Juan Carlos, ayúdame a comprender y también a nuestra audiencia, ¿es el maíz que consumimos nosotros o es el maíz que también puede utilizarse para alimentar a ganado, gallinas y toda esa producción, o es todo completamente?
Bueno, actualmente lo que sucedió, Jaime, es que el 31 de diciembre del 2020, el decreto que prohibía el glifosato principalmente incorporó también al maíz, pero no fue muy claro ese decreto porque hablaba que México prohibía el consumo directo de maíz para consumo de los mexicanos, pero no quedó claro, y esto trajo una serie de controversias principalmente con Estados Unidos porque no era muy transparente, que tuvo que haber algunas charlas en Washington. Y esto llevó a que la Secretaría de Economía adecuadamente estableció su decreto el 13 de febrero que se permitía la importación de maíz para consumo animal y consumo industrial, pero el gobierno, México no produce genéticamente modificados, estableció que no se iba a permitir maíces genéticamente modificados para el uso de la masa en la tortilla que consumimos los mexicanos. Pero eso no agradó al gobierno de Estados Unidos y ahora a Canadá, en virtud de que no es un tema para qué consumo es. Lo que ellos no están de acuerdo es que no ha demostrado México científicamente que el maíz genéticamente modificado cause daños a la salud humana, animal y vegetal. Es un tema de principio, porque es decir que los americanos y canadienses permiten envenenar a su población con maíces genéticamente modificados que, según los ideólogos mexicanos, hacen daño a la salud.
Sí, estamos platicando con Juan Carlos Anaya, el director general del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, el gobierno norteamericano, antes de que se incorporara a Canadá, pedía datos, pedía una consistencia científica a la respuesta de México, que hasta ese momento no ha llegado.
No ha llegado, y pensamos los que llevamos en esto y con varios gentes técnicas que no. Hay un estudio que elaboró el doctor Francisco González Bolívar con 31 doctores en ciencias de biotecnología, en donde es el título del estudio, Transgénicos, grandes desafíos y ausencias de daños y mitos, donde ellos establecen que no hay ningún elemento que ellos estudiaron que cause daños a la salud, ya que llevamos más de 20 años consumiendo no solamente maíz genéticamente modificado, sino también soya, algodón, canola, que ahora se incorpora a Canadá porque ellos nos venden 1.600.000 toneladas en 2022, que representan 1.200 millones de dólares, y eso representa una afectación a los productores de Canadá. Y por otro lado, lo que ellos también están reclamando es que hay nuevas semillas biotecnológicas que han presentado para autorización de COFEPRIS y se han visto retrasadas, aunque en el comunicado de la secretaria Buenrostro señalan que hayan ido autorizando algunos elementos de semillas autorizadas, pero eso no quedó satisfecho principalmente a los dos gobiernos, que ahora también se une Canadá a este reclamo al gobierno mexicano.
Juan Carlos, ¿y ves algo más allá de lo ideológico? Que quizá no veamos los comunes y los mortales. ¿Hay algo más allá que el tema ideológico?
No, yo la verdad no lo veo. La realidad es que hemos consumido por años este maíz. No vemos una causa, porque además el maíz genéticamente modificado se usa porque causa elementos de mejorar la seguridad alimentaria por aumentar los volúmenes de producción, y ya lo vemos en Brasil, Argentina, en Sudamérica, que se han vuelto una potencia en la producción de maíz. Argentina hace 10 años producía menos que México, producía 24 millones, hoy produce 45, 50 millones, y México no ha logrado aumentar la producción.
¿Se estancó?
También tiene una aportación de la sostenibilidad ambiental, porque usas menos superficie, usas menos insecticidas, también es más resistente al cambio climático por el tema del CO2, por el tema también de que es más resistente a las sequías, y esto permite reducir la pobreza porque aumenta la productividad de los productores.
Y por último, ¿qué consecuencias puede tener que México no salga bien librado de estas controversias y de estas situaciones que puede tener ante el o en el marco del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá?
Que termine este gobierno en un año y venga gente más sensata. En virtud de que esto va a llevar mucho tiempo, 30 días para iniciar las consultas, luego 45 días para resolver, va a llevar un proceso de más de 285 días, porque la realidad, como lo dice el comunicado de la Secretaría de Economía, que con buena voluntad ojalá se resuelva, pero el tema que tú bien señalas es que México no ha podido ni podrá comprobar científicamente que los organismos genéticamente modificados y biotecnológicos causan daños a la salud, y si llegáramos a un panel que seguramente perderíamos, podríamos tener consecuencias de aranceles que principalmente afectarían a nuestro sector agroalimentario, que es nuestro tercer sector exportador, y poner arancel a los aguacates, y eso dañaría a los productores nacionales, pero también a los consumidores de Estados Unidos.
Ni decirlo, ni pensarlo. Pues, Juan Carlos Araya, director general del Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas, gracias siempre y muy atentos a lo que va a ocurrir en esta situación. Cuídate mucho, buen fin.
Gracias, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Laura Brujés, atenta de lo que ocurre en la UNAM. Te saludo, Lau. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Comentarte que el Comité Universitario de Ética de la UNAM informó que está en posibilidad de presentar un extenso y cuidadoso dictamen de naturaleza ética y técnico-académica, mismo que no han podido entregar después de que un juzgado federal en el mes de marzo concedió una suspensión definitiva a favor de la ministra Yasmín Esquivel, bueno, por este caso de presunto plagio de su licenciatura. Esto lo dio a conocer en un comunicado. En resumen, lo que dice el Comité de Ética es que ya concluyó, cuenta con un dictamen, pero pues no, justamente
no lo puede hacer
por
público.
Las declaraciones, exactamente, no lo puede hacer público, y no por las declaraciones que dieron ayer los abogados, y Yasmín Esquivel, sino por estar impedidos debido a una resolución judicial.
Exactamente, pues sí, hoy se da un paso también en ese sentido, la UNAM ya tiene una respuesta a la investigación que hizo desde el Comité de Ética, y bueno, pues no la podemos conocer porque hay un tema jurídico que está impedido para poderlo realizar. Laura, gracias, abrazo grande y buen fin de semana.
Gracias a ti, muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con más información. Nos vamos a detener en todo lo que está sucediendo sobre pues esta declaración de la Consejería Jurídica y pues esta controversia que existe, ¿no? Con las acciones que se están tomando desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que dice la Consejería Jurídica del Ejecutivo, criticando estos fallos. Y bueno, pues también estaremos en Estados Unidos. Hoy no fue un buen día para Donald Trump, así que todo eso y más juntos al regresar.
En un momento regresamos juntos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
If I can't help
falling. Uy, esa es buena. Esa es muy, pero muy buena, ¿eh? La de Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. De las clásicas, ¿no? Del rey Elvis Presley. Oye, qué bonita tarde. Esta tarde está bonita la capital del país. Hay solecito. No hubo tanto tránsito, no sé por la zona en donde usted esté, si está circulando, si está en la calle, en la Ciudad de México, o si le tocó ir de punto a punto, al mediodía o en la tarde, no hubo tanto tránsito como en días pasados. Ha habido días mucho más complicados, ya el regreso a la normalidad y ya la poca actividad que hay de las empresas desde casa, pues también ya nos trajo a la dinámica previa, y pues sí está intenso lo que se vive en torno al tránsito en la Ciudad de México. Las 5:39, la Presidencia de la República, bueno, en este caso la Consejería Jurídica del Ejecutivo ha criticado el fallo de la Suprema Corte de Justicia que invalida la ley sobre la contratación de publicidad, esta ley para la transparencia y la prevención y el combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad. Asegura que es decisiva y que esta decisión pues viola la Constitución, que invade atribuciones y funciones exclusivas del Congreso y también del Poder Legislativo. Pero en una república como México, donde hay tres poderes y cada uno de los poderes equilibra o busca tener un juego en este piso democrático, pues no se entiende mucho esta crítica que hace la propia Consejería Jurídica, incluso llegar a poner el tema de que se pone en peligro el equilibrio constitucional entre los poderes de la Unión. Está en la línea telefónica José Antonio Caballero, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. José Antonio, enorme gusto saludarte, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, qué gusto también, ¿eh? Muchísimas gracias.
¿Estamos ante un peligro del equilibrio constitucional de los poderes de la Unión con esto que está sucediendo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Mira, el peligro yo lo veo desde la Consejería Jurídica de la Presidencia. Lo que están haciendo es romper por completo las reglas de civilidad en un Estado constitucional. Uh-huh. Todos los procesos tienen que tener una última decisión. Y esas son las reglas del juego. Si a ti no te gustan las reglas del juego, especialmente cuando ya jugaste y perdiste, pues es no aceptarlas en ese sentido. Y el tema me parece que no solo en este caso que mencionas, sino ya lo están tratando de hacer costumbre, que cualquier cosa que no les guste en qué sentido resolvió la Corte, pues ahora el problema es de la Corte y que la Corte no es democrática. Y me parece que eso es tratar de forzar excesivamente el argumento sobre el costo precisamente de nuestro funcionamiento constitucional. Se habla efectivamente de la división de poderes, pero cuando tú hablas de un tribunal constitucional, el tribunal constitucional está tantito por encima de la división de poderes, si me lo permites como expresión. No es estrictamente hablando el poder judicial propiamente dicho, sino es mucho más un tribunal constitucional.
Exacto.
¿Y para qué funciona esto? Déjame brevemente darte una línea muy, muy rápida de qué pasa.
Por favor.
Cuando se inventaron las constituciones modernas en el siglo XVIII o XIX, nadie pensó qué pasa si la Constitución no se obedece. ¿Ok? Entonces, una innovación técnica en el constitucionalismo fue crear los tribunales constitucionales encargados de defender la Constitución. Uh-huh. En ese diseño, la última voz dentro del orden constitucional es un tribunal constitucional, propiamente dicho. Entonces, a veces nos puede gustar o no nos puede gustar. Piensa, por ejemplo, en los Estados Unidos. Esta decisión de Dobbs que modifica Roe v. Wade, el tema del aborto. Pues mira, podemos estar en desacuerdo, no nos puede gustar, podemos patalear, pero no podemos salir a decir que esto es contrario a la democracia. Y mira que podemos hacer varias críticas a esa decisión. Pero en este caso, creo que en muchos de los casos que está viendo ahora la Corte, lo que estamos viendo son verdaderos textos que van contrarios a la Constitución. Piensa tú, por ejemplo, en el Plan B, que se sabía que era evidente que necesitaban modificar la Constitución, y como no pudieron modificar la Constitución, aprobaron el Plan B. Ahí ya te está dando la respuesta de cuál es el resultado de esa legislación. Que no se llamen a sorpresa si la legislación se designa inconstitucional. U otros casos, los que vamos a empezar a ver ahora,
estas reformas apresuradas que aprobó la legislatura al cierre del periodo. Sí,
las conocidas como del viernes negro, ¿no?
Exacto. Uh-huh. ¿No? Y de repente la Corte dice, oigan, esto violó el debido proceso parlamentario y se llaman a faul. Uh-huh. Hay que hacernos cargo de lo que hacemos y de las cosas. A mí lo que me parecería ridículo es que si tienes una mayoría para aprobar proyectos en esas condiciones, ¿por qué lo haces mal?
¿Por qué no se hace más política, no? Desde el Congreso. ¿Por qué no se hace más política, no? Desde el Congreso se convence a los que no están convencidos con argumentos y con otros elementos y dejas de hacer situaciones que van a estar o mal o van a estar afectando a la Constitución, que es lo que entiendo yo realiza y protege las decisiones de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. José Antonio Caballero, el día de ayer hubo un debate interesante en la Suprema Corte de Justicia entre la ministra Norma Piña con un punto de vista del propio Arturo Saldívar, el ministro de la Corte. ¿Me permites escuchar lo que dijo y me ayudas a entender esto que sucedió el día de ayer?
Claro que sí.
Por favor.
Que no todas las violaciones al procedimiento legislativo tienen un efecto invalidante, que tienen que ser suficientemente graves porque hay que salvaguardar el principio de autonomía y de trabajo del Congreso, del legislador democráticamente electo. Nosotros no somos electos democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución y solamente cuando se afecta el debate democrático o las reglas esenciales del procedimiento, me parece que nos es dable invalidar un procedimiento legislativo. De lo contrario, desde mi punto de vista, creo que estamos en una cuestión de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes.
José Antonio, ¿qué decir de esto que ayer el propio ministro lo dijo? Norma Piña le hizo una respuesta muy interesante. Dice que los ministros, vaya, en el contexto de las situaciones, sí son electos de manera democrática. ¿Pero qué decir de esto?
Lo que está diciendo el ministro Saldívar no es realmente ninguna novedad, pero no seamos ingenuos. Si hay un debate en este momento sobre elección de ministros, no hay que pensar que el ministro Saldívar de la nada sacó un debate bastante conocido por lo demás en tema de constitución de tribunales constitucionales. Ahora bien, el problema clásico de un tribunal constitucional es que opera como una instancia contramayoritaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué 11 ministros le van a enmendar la plana al Congreso? De 500 que además fueron electos por el voto directo de las personas. ¿Me entiendes? Esa es, digamos, la disyuntiva que se está tratando de colocar. La disyuntiva en realidad no opera con esa claridad. No es tan blanco y negro. Claro, si tú quieres jalar agua para algún molino, pues tratas de sobresimplificar la discusión y llevarla a ese punto, ¿sí? En este caso en particular, la pregunta dura es, ¿qué necesita la Corte para enmendarle la plana al Poder Legislativo cuando el Poder Legislativo se equivoca en el proceso legislativo? Déjame sobresimplificarlo un poquito, nada más como con ejemplo.
Sí, por favor.
Imagínate que pasa por el Senado y al presidente del Senado se le olvida firmar el documento. Llega a la Corte y la Corte va a decir, no se vale porque no lo firmó. O hasta dónde puedes decir, mira, idealmente lo tendría que firmar, pero no es suficiente, digamos, la falta de firma para que yo invalide esa ley.
Exacto.
¿Okay? Tu pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que la Corte invalide? Hace un rato hablábamos de ese viernes negro, por ejemplo. ¿No? Ese viernes negro es, ya llevaste la función legislativa a hacer una pantomima de los trámites legislativos. Eso probablemente sí vale la pena invalidar, ¿no? Y el ministro Saldívar está tratando de llevar a esto. La Corte ya se ha pronunciado varias veces sobre esa prudencia o deferencia de los tribunales hacia el legislador, precisamente para evitar anular legislación cuando las formalidades no son violadas dramáticamente, si me permites la expresión.
Sí.
Pero esto, y parte de esto es la diferencia de un tribunal entender lo que es la civilidad en un debate constitucional. ¿Entiendes? Cuando tú decides borrar por completo la civilidad en un debate constitucional, entonces sí puedes tener una corte excesivamente activa que le pasa por encima a todas las cosas, y eso afecta la civilidad institucional. Ahí puedo estar perfectamente de acuerdo. Ahora, jugar con el déficit democrático de la corte, hay mucha literatura sobre esto, tampoco es ninguna novedad. Los absurdos, así de elección de ministro, pues es un absurdo y francamente creo que no hay que ni darle cuerda a ese debate. Pero llamarlo así, el ministro, en un debate del pleno, pues no somos ingenuos. Es traer simplemente a colación un problema, digamos, político mucho más delicado. Y creo que hizo muy bien la ministra presidente contestarla en la forma en la que le contestó. Porque la ministra a lo que se refiere es a la legitimidad democrática constitucional.
Entiendo.
Efectivamente, dentro de una democracia constitucional, la estabilidad se construye con la coordinación entre poderes y con la última supervisión de un tribunal constitucional, cuyos integrantes efectivamente son electos en vía directa por una vía democrática.
Pues,
entonces, digamos que hizo un trato de generar un pequeño debate de algo que en realidad
no es debate.
Contemporáneo, es un debate.
Pues José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, gracias. Y bueno, pues vamos a estar muy pendiente porque esta situación y lo que ha sucedido en últimas fechas con la Suprema Corte, lo que señala la propia Consejería Jurídica, lo que se dice desde la mañanera, pues sí nos convoca a platicar mucho más seguido de todo lo que está ocurriendo al interior de la Suprema Corte. Gracias, José Antonio. Excelente fin de semana. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias por la invitación y nada más para cerrar, jueces imparciales son en beneficio de todo el mundo.
Por supuesto que sí.
Y para eso hay que
para un Estado de Derecho es fundamental. Gracias, José Antonio, fuerte abrazo.
Saludos y gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, el presidente anda en San Luis Potosí y allá en aquella región del país, el gobernador de aquella entidad, Ricardo Gallardo, se ha comprometido a que el Estado apoye los proyectos y que se concrete, por ejemplo, uno muy importante, el del aeropuerto de Tamuín. El gobernador de la entidad ha expresado la disposición que tiene el Estado para poner todo lo que esté de su parte para que este proyecto de la ampliación se concrete antes de que finalice el sexenio. La ampliación del aeropuerto de Tamuín es un potencial importantísimo, turísticamente hablando, que llega a esta región y la puede beneficiar de manera muy importante, generar economía, generar bienestar, generar desarrollo, inversiones, sobre todo van a poder acceder a esa zona mucho más rápido, de mejor manera, y pondrá a la entidad dentro del radar turístico. Ricardo Gallardo agradeció la disposición del gobierno federal para invertir este tipo de recursos en proyectos en una región que tiene una vocación turística y que permita detonar el desarrollo y bienestar de los habitantes de la Huasteca.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy no fue un buen día para Donald Trump.
And we can't let it happen. We can't let it happen. Our country is going to hell. And they come after Donald Trump, weaponizing the Justice Department, weaponizing the FBI. We can't let this continue to go on because it's ripping.
Bueno, pues Donald Trump, los fiscales federales en la Unión Americana revelaron el viernes que hay 37 cargos contra el expresidente Donald Trump. Hay una fotografía que tiene cajas y cajas y cajas en un baño. Dicen que son documentos extraordinariamente secretos que los tenía el señor en su casa en Mar-a-Lago. Eduardo Campos, periodista allá en la Unión Americana. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy bien.
Pues
muy
qué
bien,
problemón, ¿no?
Híjole. Mira, déjame precisar porque ha habido una pequeña confusión. En lo que hoy dio a conocer el juez federal aquí en Florida fue que son 7 cargos federales contra Donald Trump. Pero de esos 7 cargos, 37 cuentas o actos por separado son en total lo que hay.
Ah, ok. Pero, 7 en firme, pues.
7 en firme. Pero además déjame decirte que estos cargos le pueden dar ahorita más o menos algo así como 400 años de cárcel.
Nada más.
¿Qué cosa, nada más. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que fueron los documentos aquellos que se encontraron en la casa de Mar-a-Lago. Se habla de 11,000 documentos que fueron encontrados en las bodegas de esa casa de descanso de Trump, donde hay documentos clasificados de máxima seguridad. ¿Qué es lo que se supone y qué es lo que se presume que tienen estos documentos? Información de las actividades nucleares que realiza el gobierno de los Estados Unidos, de planes, del armamento nuclear, de todo este tipo de cuestiones, de toda la estrategia nuclear que se utilizó en la era de Donald Trump y que se dejó ya instalada para un futuro desarrollo del gobierno estadounidense.
¿Qué lo llevó a guardar todo esto? ¿Qué buscaba Donald Trump cuando guardó todo esto, sabiendo que era algo ilegal y lo que dice la ley norteamericana, Eduardo?
Fíjate que esa es una de las preguntas que difícilmente van a tener respuesta, pero que además es una tentación en la cual caen la mayoría de los presidentes que concluyen su función. Se quieren llevar una memoria histórica, permíteme entrecomillar la frase, memoria histórica, de todo su proceso. Y pues los lleva a caer en situaciones. A Donald Trump se le está, por ejemplo, acusando de espionaje al presidente de los Estados Unidos. De ahí la importancia y el peso de los cargos que se le pueden, y las sentencias que se le pueden dar. Imagínate tú que se le, de los 37 de estos casos que te estoy hablando, del primero al 31 se habla de la retención intencional de información de la Defensa Nacional. Nada más para hablar de eso. Acuerdo, esto está incluido en la ley de espionaje. Sí. Es tremendamente, se le está también a Trump acusando de conspiración para obstruir la justicia. Un tercer cargo es de retener documentos con registro. Todos los documentos que se encontraron tienen sellos de distintas categorías porque la prioridad de la información clasificada también se mide, permíteme ponerlo así, en grados. Entonces, la información, la gran mayoría de la información que se encontró es clasificada en sus distintos niveles.
Oye, Eduardo, y esto lo lleva a un terreno del beneficio político, porque él ya se está victimizando y el martes va a ser fundamental, ¿no?
Totalmente, pero es que tenemos que ver algo que puede ser fundamental, mi querido Jaime, es lo siguiente. Este es el primer presidente que ha sido, por dos ocasiones ya, acusado de delitos federales. Nunca en la historia de los Estados Unidos había sucedido esto. Pero incluso de ser encontrado culpable, él no pierde sus derechos políticos y puede precisamente en esta carrera política que tú estás diciendo que quiere llegar de nueva cuenta a la presidencia de los Estados Unidos, él puede seguir contendiendo a pesar de que se esté llevando a cabo el juicio.
Híjole, pues vamos a estar muy pendiente, Eduardo. Siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias, muy buenas tardes y te deseo un excelente fin de semana.
Jaime, igualmente, gracias por la oportunidad de platicar contigo y todo tu auditorio.
Gracias. Es Eduardo Campos, periodista en Estados Unidos, con esto que está ocurriendo en torno a Donald Trump. Nos vamos juntos el lunes aquí a las 5 y el fin de semana a las 7, la estación hermana y Telefórmula de 7 a 10 de la mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.